Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, el Todo Misericordioso, bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. De parte de mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Mamadou Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo del programa Camino hacia la Luz.
Comenzamos el programa escuchando las aleyas 13 y 14 de la sura de Yasin.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ.
Proponles una parábola. Los habitantes de la ciudad, cuando vinieron a ella los enviados, cuando les enviamos a dos y les desmintieron. Reforzamos con un tercero y dijeron, se nos ha enviado a vosotros.
Las leyes previas comparaban el comportamiento de los creyentes e incrédulos con las enseñanzas de los profetas divinos. Estas aleyas, a continuación de las anteriores, dicen: «Oh, profeta, para que los idólatras de la Meca tomen lección», menciona una moraleja de los pueblos anteriores cuando unos profetas fueron enviados para orientar a la gente. Sin embargo, ellos, por su impertinencia, rechazaron su invitación y se opusieron a todos los profetas divinos. No estaban dispuestos a aceptar que Dios haya enviado a alguien como profeta para orientar a la gente. Pensaron que Dios los dejaría a su libre albedrío y hacer todo lo que quieren y entienden. Por eso los profetas divinos siempre insistían en este asunto y decían: «Nosotros no realizamos nada sin el consentimiento de Alá, ya que Él nos ha dado la misión de orientar a la gente e invitarles hacia el Creador del universo. Nosotros no somos nada sino unos profetas y mensajeros divinos y no queremos nada para nosotros mismos».
De estas aleyas aprendemos que, primero, investigar sobre el destino de los pueblos anteriores es como una luz brillante para la orientación de los pueblos venideros. Segundo, los profetas, para realizar su misión, acudían a la gente y no esperaban que la gente acudiera a ellos. Y tercero, algunas veces varios profetas recibían la misión de orientar a un pueblo de forma simultánea y masiva.
Ahora escucharán las aleyas 15, 16 y 17 de la sura de Yasin.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
Dijeron: «No sois sino unos mortales como nosotros. El compasivo no ha revelado nada. No decís sino mentiras». Dijeron: «Nuestro Señor sabe. En verdad se nos ha enviado a vosotros, encargados solo de la transmisión clara».
Contra la invitación de los profetas, los incrédulos y los politeístas no tenían ninguna razón lógica para decir: «¿Qué diferencia tienen con nosotros? Ustedes también son unas personas normales como nosotros, y si Alá quería enviar a alguien para orientarnos, tenía que enviar a un ángel, no a un hombre como nosotros mismos». En otras palabras, los incrédulos querían decir: «Nosotros no nos someteremos a alguien que es como nosotros. El enviado de Dios tiene que ser superior y diferente a nosotros, que somos personas normales». Mientras que si un ángel recibía la misión de orientar al ser humano, dichas personas dirían: «Él mismo no actúa sobre las mismas órdenes que nos da en relación a las comidas, bebidas, vestimentas y las relaciones entre hombres y mujeres. Solo ordena». Pero Dios ha dado su misión divina a una persona normal, igual que otras personas, que tiene las mismas necesidades materiales y humanas. Además, el Creador del mundo ha instruido al profeta que sea el primero en actuar según sus órdenes, para que la gente no se imagine que es imposible de ejecutar todo lo que el profeta ordena. Si los politeístas aceptarían la existencia de Alá, entenderían que los requisitos de su sabiduría y misericordia son dirigir a una persona de su propia humanidad para que los guíe y no los deje solos. Mientras los politeístas decían que Alá es compasivo para decir, el buen Dios no nos ordena a la fuerza a realizar deberes difíciles, sino que nos ha dejado para que podamos realizar todo lo que querramos. La respuesta de los profetas a los ateos fue, Alá los ha creado y ustedes creen en Él, y nos ha enviado a nosotros para propagar sus órdenes divinas. Si fuéramos mentirosos, Dios debería menospreciarnos y no permitir que nadie se presente con mentiras como su profeta.
De estas leyes aprendemos que, primero, algunas personas piensan que el significado de la bendición divina es no dejar a las personas sin guía, mientras que en el sistema familiar los padres son un ejemplo claro de la bendición ante sus hijos y no los dejan de lado, sino que les envían a la escuela para que aprendan más y continuamente les solicitan que realicen sus deberes estudiantiles. Segundo, los profetas se esfuerzan por realizar su misión divina basada en propagar las órdenes de Alá e informar a la gente, pero el resultado del comportamiento de la gente no tiene nada que ver con ellos. Aunque muchas personas sean incrédulas, los profetas no dejan de cumplir con su deber y resisten firmemente.
Ahora escucharán las aleyas 18 y 19 de la sura de Yasin.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
Dijeron, no presagiamos de vosotros nada bueno. Si no desistís, hemos de lapidaros y haceros sufrir un castigo doloroso. Dijeron, de vosotros depende vuestra suerte, si os dejaréis amonestar. Sí, sois gente inmoderada.
A continuación de las aleyas anteriores, esta aleya se refiere a la lógica de los politeístas y dice, ellos, en lugar de escuchar las palabras de los profetas y prestar atención a sus enseñanzas humanas y morales, abordan el lenguaje del desprecio y la amenaza diciendo, su presencia en la sociedad es inútil y miserable, conlleva mala suerte para nosotros. Tienen que dejar sus palabras nefastas o abandonar la ciudad, ya que, en caso contrario, les castigaremos duramente y les mataremos.
De estas leyes aprendemos que, primero, humillar, amenazar y desmentir es la lógica de los politeístas ante la invitación de los profetas hacia la verdad. Segundo, la creencia en las supersticiones como el jurar, etc., es una de las costumbres de los ignorantes. Una persona que no tiene lógica recurre a las supersticiones. Y tercero, la incredulidad y el pecado provocan la desgracia del hombre, aunque aparentemente vivan con bienestar y comodidad. Y cuarto, la generosidad no solo se consume, sino que cualquier rebelión y negligencia ante la verdad va en contra de la humanidad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Es el mayor país de Latinoamérica, además de la principal economía. Sin embargo, sufre una crisis sin precedentes. Ahora que a causa de la COVID-19 Brasil se ubica segundo en cuanto a número de contagiados, con más de 1 millón, solo por detrás de Estados Unidos, ¿podrá la economía de este gigante sudamericano superar la crisis? ¿Acaso la actuación de una sola persona puede generar tanta crisis en la economía? El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue la principal voz en contra del confinamiento en su propio país, pero tal parece que ahora está pagando las consecuencias de sus decisiones.
Los resultados económicos de la pandemia en Brasil van a ser catastróficos. Va a ser horrible. Estamos hablando de una recesión del 9%, pero con probabilidad será mucho peor porque va a tomar mucho tiempo. No se trata solo del aislamiento ni del confinamiento lo que está causando esta situación, porque aunque todo está cerrado en estos momentos, todavía tenemos la pandemia. Incluso si mañana abriera todo, la gente no iría a su vida normal como antes. La gente va a evitar los lugares concurridos, van a evitar las compras y está preocupado por la economía, así que están abandonando el consumo.
Bueno, no obstante, para otros la carencia de ingresos y el deseo de volver a abrir sus negocios los ha llevado a mostrar su pleno apoyo a las acciones de Jair Bolsonaro de oponerse al cierre de tiendas, restaurantes y otros sitios comerciales. Saludos y bienvenidos a Brecha Económica. Mi nombre es Matías Moipuri y en el programa de esta semana abordaremos la economía de Brasil y cómo el país ha afrontado el impacto del coronavirus, además de analizar cómo la brecha entre ricos y pobres en este país latinoamericano aumenta cada día más. Brasil ocupa ya el segundo lugar en la lista de países más afectados por la COVID-19, con unas cifras de personas infectadas que superan el millón, mientras las muertes son más de 50.000. Con una tasa de mortalidad de más de 1 millar de personas diarias, muchos se temen que con una población de 200 millones de habitantes, las estadísticas puedan ser aún peores. Brasil tiene un Producto Interno Bruto de poco más de 2 billones de dólares y es la octava mayor economía del mundo, cuyos principales contribuyentes son el sector de los servicios, la industria y la agricultura. No obstante, los más recientes acontecimientos han provocado una caída del 1,5% del Producto Interno Bruto, aunque el Banco Mundial ha sugerido que podría ser de hasta un 5% para finales de este año. Cuando desglosamos los datos del Producto Interno Bruto en Brasil, podemos observar que el impacto de la COVID-19 está teniendo amplios efectos en las personas, puesto que la industria de los servicios, que emplea a la mayor parte de la fuerza laboral, constituye el 67% del Producto Interno Bruto. El sector industrial viene en segundo lugar con un 27,5%, seguido de lejos por la agricultura con un 5,5%. Todos estos sectores requieren una gran cantidad de personal, de ahí que la situación sea terrible para Bolsonaro.
Mientras la ola de coronavirus arrasaba por todo el mundo, el subcontinente americano era uno de los pocos territorios que aún no recibía su duro impacto, todo hasta que Brasil reportó sus primeros casos. En pocos meses, el gigante sudamericano vio cómo su tasa de contagios y de mortalidad pasó a ocupar la segunda posición a nivel mundial, solo superado por los Estados Unidos. Con más de 1,3 millones de infectados y la cifra de muertos acercándose a los 60.000, la gestión de la situación por parte de las autoridades brasileñas ha generado preocupación dentro del país y por todo el mundo. Muchos se han preguntado por qué la situación se ha salido de control, mientras los dedos acusadores indican hacia Jair Bolsonaro y su política de oposición al confinamiento, una medida que en el resto del mundo se adoptó como un intento para contener la enfermedad a costa de la economía, pero de la que Bolsonaro se burló abiertamente.
El hecho de que Bolsonaro esté en contra del confinamiento y en contra de la cuarentena y del distanciamiento social ha sido un elemento problemático. Algunas personas simplemente están ignorando las regulaciones del gobierno. Se ven personas en las calles sin mascarillas, personas que van a los parques y que se quejan de la ciencia y no creen en la ciencia. Ese es el mayor problema de lo que está haciendo Bolsonaro.
A pesar de los muchos lugares en Brasil que trataron de mantener el confinamiento con el fin de protegerse a sí mismos, muchas tiendas minoristas y negocios comenzaron a retomar sus actividades, sin tener en cuenta que el riesgo de la pandemia no se había disipado y con un tercio de la población del país abiertamente a favor de las políticas de Bolsonaro. Todo esto ha provocado que la curva exponencial de infecciones siga aumentando. Una de las potenciales razones de que la difusión del virus se haya salido de control es la idea de que en ciertas áreas metropolitanas la densidad poblacional es extremadamente alta. En ciudades como Río de Janeiro o en Sao Paulo existen tanto áreas compactas como residenciales. Un ejemplo evidente de esta situación son los reducidos y cerrados barrios de las infames favelas, donde no se mantiene ni la distancia social ni existe fácil acceso a instalaciones médicas, por lo que la situación contribuye al aumento general de las estadísticas.
Los componentes más conocidos de la vida en Brasil son sus infernales favelas en la ciudad de Río de Janeiro, en las cuales habita cerca de 1,5 millones de personas, o sea un 25% de la población urbana y en general un importante contribuyente económico. De hecho, en todo Brasil, 12 millones de personas viven en favelas y los ingresos generales que generan estos llamados ciudadanos de clase baja equivalen a unos 7,5 mil millones de dólares estadounidenses. Este es el Producto Interno Bruto de Tayikistán. De las personas que viven en las favelas en el año 2001, un 60% eran categorizados como ciudadanos de clase baja y un 37% pertenecían a la clase media. Sin embargo, en el año 2013 el 32% se encontraba entre la clase baja, mientras un 65% estaba considerada de la clase media. Esta situación muestra que la clase obrera de Brasil había sido capaz de escapar a las etiquetas sociales y prosperar.
La pobreza es un problema en todo el mundo, con evidentes brechas entre las clases ricas y pobres como claro indicador de que la clase media se está desvaneciendo a medida que los ricos se enriquecen más y los pobres son cada vez más pobres. Brasil no es ninguna excepción. Los datos actuales reflejan que la pobreza está en aumento al pasar del 6,6% al 7,2%, el equivalente a unos 15,2 millones de habitantes. Las condiciones de vida en algunas partes del país sudamericano han sacado a la luz que cerca de 27 millones de personas, o un 13% de la población, viven en casas en las que carecen de las características esenciales. Esta situación viene acompañada por bajas cifras de tasas de ocupación, acceso a los servicios, características físicas y disponibilidad de bienes en la familia. Sin embargo, hubo un periodo en el que la pobreza en Brasil se estaba erradicando y unos 15 millones de personas lograron salir de esta situación, aunque ahora todo ha cambiado. La pobreza extrema genera métodos extremos de supervivencia y, desafortunadamente para Brasil, algunas de las áreas más pobres registran tasas de criminalidad notablemente altas. Entre ellas son muy reconocidas las favelas por los crímenes relacionados con la droga que resultan en enfrentamientos entre pandillas y asesinatos en algunos casos. En aras de controlar la alta tasa de criminalidad en estas áreas tan volátiles, agentes policiales fuertemente armados e incluso los militares han sido desplegados para contener el problema. Esta situación genera más tensión en unas zonas que ya de por sí son conflictivas.
Porque ontem teve operação no morro. Eles levaram dois presos, mataram dois. Acho que haveria necessidade de eles voltar hoje para fazer outra operação, para deixar mais uma vítima. Hoje tem enterro de dois, amanhã vai ter enterro de mais um. Até quando vai ser isso?
Sin embargo, al igual que cualquier otro lugar del mundo en el que la concentración de la pobreza es el pan de cada día, las habilidades para escapar de esa situación son muy escasas. La falta de educación y puestos de trabajo, dos elementos importantes para ayudar a las personas a salir de la pobreza, crean un círculo vicioso.
En el programa de hoy contamos con la presencia de Alfredo Saad Filho, quien es profesor de Estudios de Desarrollo del King's College de Londres. Se especializa en Economía Política del Desarrollo, Política Industrial, Neoliberalismo y Políticas Económicas Alternativas. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, profesor.
Muchas gracias por la invitación.
En primer lugar, la economía brasileña se ha visto muy afectada en los últimos meses, en parte por el brote de la COVID-19. ¿Por qué cree usted que ha afectado tanto a Brasil?
La economía brasileña ha atravesado una de las crisis económicas más severas en los registros de la historia de ese país. Recientemente, el FMI ha actualizado sus pronósticos y ha previsto que la economía de Brasil se contraerá un 9.1% este año. Esto es un duro golpe. Así que tenemos en cuenta una economía que ya es frágil desde un punto de vista del balance de pagos, frágil porque importa demasiado, frágil porque está pasando por un proceso acelerado de desindustrialización patrocinado por el Estado, en un contexto en el que la economía global se encuentra en su crisis más profunda desde 1929, pues eso es lo que obtienes. Un gobierno que es incapaz de gestionar los síntomas más severos de la crisis y una población con una seria necesidad de diversas formas de respaldo económico y financiero. Es un desastre absoluto lo que está ocurriendo en Brasil en estos momentos.
¿Piensa usted que Jair Bolsonaro ha sabido gestionar la economía? ¿Cree que sus relaciones con otros países como los Estados Unidos son sanas para la economía de Brasil?
No, ellos no se encuentran saludables para nada. Jair Bolsonaro ha sido absolutamente nulo en cuanto a la defensa de los intereses de Brasil en la arena internacional. Es una escena chocante ver cómo una persona, a cambio de nada, lo que es la peor forma de diplomacia que se puede imaginar uno, a cambio de nada, sigue simplemente cualquier tipo de sugerencia que Donald Trump tiene para ofrecer. Por supuesto, el ejemplo más dramático es el de la hidroxicloroquina, algo que Trump defendía y, de manera inmediata, Bolsonaro aparece defendiendo su uso por igual. Con el tiempo, cuando se probó que no funcionaba, entonces, en ese punto, Brasil había importado 2 millones de dosis de hidroxicloroquina procedente de los Estados Unidos.
Y por último, ¿acaso la brecha económica entre ricos y pobres se ha agudizado en el país desde la crisis económica? Existen informes de que en Brasil 15 millones de personas han logrado salir de la pobreza. ¿Se mantiene esta situación? ¿Nos lo puede explicar?
Este fue el caso entre 2003 aproximadamente y 2012 o 2013. Pero la crisis económica golpeó a Brasil por ese tiempo, cuando el boom de la materia prima global se había evaporado, es decir, había llegado a su fin. Así que los recursos para sacar a la gente de la pobreza en uno de los países más grandes del mundo, en uno de los países con la peor distribución de ingresos del mundo, se agotaron simplemente. Con esa situación, el mejoramiento en la distribución de ingresos y las posibilidades de sacar a la gente de la pobreza extrema, que casi se había erradicado del todo en el país, por contar con ingresos medios y recursos para sacar a la gente de la pobreza, se terminó. Esos recursos se agotaron, al igual que la voluntad política.
Bueno, ha sido el profesor Alfredo Saad Filho. Muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias.
En unos minutos haremos una breve pausa en nuestro programa, pero no se muevan de sus asientos porque todavía tenemos mucha más información por ofrecerles. hablaremos sobre cómo los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña están siendo apartados de sus tierras por las compañías madereras y mineras y cómo está sufriendo la selva tropical. También echaremos un vistazo a las relaciones de Bolsonaro con Estados Unidos y otros países, además de comprobar si estas influyen en la economía de Brasil. Así que no se muevan de su sitio, que pronto estamos de vuelta. Es tiempo de revisar otras noticias económicas que se están produciendo en el mundo, comenzando por la compañía química multinacional Bayer, que ha ganado un caso sobre una sentencia que le obligaba a etiquetar sus productos como cancerígenos. ¿Acaso no es una victoria del dinero sobre la salud? El director general de la firma de pago Bayercard ha sido arrestado en Alemania a causa de un déficit de 1,9 mil millones de euros en las cuentas. Esta suma equivale a casi un cuarto del valor total de la compañía. El arresto se produce después de que la firma engañara a los inversores con respecto a su verdadero valor. Debido a las enormes pérdidas de Virgin Atlantic en la industria de la aviación, su hermana Virgin Galactic ha firmado un acuerdo con la NASA para ofrecer turismo espacial y misiones espaciales con financiación privada, lo que ha generado una idea de rivalidad con el programa SpaceX de Elon Musk. Para finalizar, el movimiento de las vidas negras importan gana terreno y fuerza por todo el mundo y numerosas marcas globales, tales como Netflix, Disney, Hulu, Apple Music y Nike, están mostrando su respaldo a las protestas que se desencadenaron por el asesinato de George Floyd. Sin embargo, ¿podría ser meramente una estrategia de mercado? Veamos ahora los efectos que podrían haber tenido en la economía de Brasil sus relaciones con otras naciones.
Brasil es un vasto país, de hecho es el quinto más grande del mundo por detrás de Estados Unidos y por delante de Australia, además de acoger el segundo río más largo del planeta y el más caudaloso, el Amazonas. Por otra parte, Brasil acoge la mayor selva tropical del mundo, cuya superficie es superior a la combinación de las otras dos que le siguen. Su superficie selvática es de 6,9 millones de kilómetros cuadrados, casi dos veces el tamaño de la India. Con tal abundancia y diversidad de recursos naturales, no es de extrañar que Brasil sea la octava economía del mundo, ni tampoco que haya numerosas compañías madereras y mineras, tanto locales como extranjeras, intentando llevarse una parte considerable del pastel.
El primer punto que quiero destacar es que no debemos culpar solo a las compañías internacionales que tienen intereses en la minería en Brasil. No podemos olvidar que la compañía brasileña Vale es probablemente una de las mayores del mundo y es originalmente de Brasil. La Amazonía brasileña es conocida específicamente por contar con una biodiversidad de las más ricas, pero también por sus recursos minerales que siguen sin explotarse. La zona amazónica se ha demostrado científicamente que es rica en diversos minerales, desde los más sofisticados que se emplean para la industria tecnológica hasta los minerales ferrosos, que son necesarios para una industria mucho más simple.
La industria maderera es también un importante contribuyente a la economía del país, cuyas actividades matan dos pájaros de un tiro con la venta de madera y el uso de los terrenos deforestados para la ganadería y la agricultura. Sin embargo, la deforestación es un tema que afecta tanto al Amazonas como al planeta en general, con una tasa de 52.000 kilómetros cuadrados por año que ya registra un 20% de bosques desaparecidos. No solo es la selva amazónica la que está sufriendo por esta situación, sino también los pueblos indígenas de Brasil, que se ven despojados de sus tierras sin poder hacer nada. Para algunas de estas tribus afectadas, el contacto con el mundo exterior se ha convertido en algo normal. Pero también se piensa que hay cerca de 50 o 100 tribus no contactadas, las cuales corren ahora el riesgo de perder su cultura, su herencia y sus tierras. Sin embargo, la situación está comenzando a cambiar y Brasil, de una vez, está comenzando a emplear a sus militares para proteger lo que queda del Amazonas, lo que ha conseguido una reducción de la deforestación y la tala de árboles, restando solo algunas operaciones ilegales contra las que se están tomando medidas.
A principios de este año, como resultado de la tasa de deforestación del año pasado, los incendios en el Amazonas, el gobierno brasileño creó lo que se llamó la Operação Verde Brasil u Operación Brasil Verde. Y lo que resulta interesante sobre este programa es que, una vez más, se han desplegado las Fuerzas Armadas como una de las formas principales de vigilancia policial de la región. Por lo tanto, hay un despliegue masivo de soldados tratando de erradicar los crímenes legales al medio ambiente en el Amazonas en estos momentos, que atienden cuestiones como la tala de árboles, la minería ilegal, respaldan el trabajo de otras agencias como las agencias ecologistas en Brasil, IBAMA, o a la Policía Federal, que tiene una responsabilidad directa en la identificación de este tipo de crímenes.
La idea de ser una gran nación es algo por lo que Brasil es reconocido, probablemente mucho más que otras naciones en el mundo. Solo tenemos que escuchar la palabra Brasil y nos vienen a la mente las imágenes del fútbol, los carnavales de Río, la playa de Copacabana y, por supuesto, la selva tropical. Sin embargo, a nivel político las cosas son muy diferentes. El actual presidente, Jair Bolsonaro, ha cambiado la percepción política de Brasil, de ser un país no alineado a uno que acoge con placer las políticas y prácticas de Donald Trump y los Estados Unidos, y habla de la posibilidad de que Brasil se convierta en un aliado no miembro de la OTAN. ¿Acaso esta alianza con los Estados Unidos podría favorecer un impulso político y económico en el país? Es algo que requiere de un cuidadoso análisis.
Además de eso, había una postura más multilateral o una posición más colaborativa a nivel mundial, por lo que no debería haberse convertido en una especie de espejo de la política exterior de los Estados Unidos. Así que soy de la opinión de que las consecuencias a largo plazo para Brasil no serán tan favorables como algunas personas piensan.
No solo hablamos de la percepción política que tiene que afrontar Brasil, sino también del hecho de que, a medida que aumenta su tasa de infección y mortalidad a causa del virus de la COVID-19, también crece la percepción negativa hacia el país por parte de otras naciones alrededor del mundo.
Sí, la percepción es un problema para Brasil y hemos visto que con la pandemia de la COVID-19 hay muchos países que están hablando de cerrar sus fronteras a los ciudadanos brasileños. Los Estados Unidos ya lo han hecho. Mantenemos una política muy cercana a los Estados Unidos desde que Bolsonaro está en el gobierno. Sin embargo, ellos están bloqueando la entrada de ciudadanos brasileños. También Europa ha estado hablando de ese tema. Así que vemos cómo Europa y los Estados Unidos han comenzado a reabrirse y a controlar la pandemia, y si nosotros no hacemos eso en Brasil, si desde fuera nos ven como un país que no puede controlar la pandemia y se convierte en su epicentro, vamos a pagar por ello.
Nos queda por ver si tanto Trump como Bolsonaro son capaces de alcanzar un segundo mandato en sus presidencias. Pero de no ser así, ¿acaso se desvanecerá esa tendencia proestadounidense de Brasil y devolverá al gigante sudamericano a la política y al comercio multilaterales?
Brasil es miembro clave del grupo de los BRICS, que conforma una economía importante y poderosa a tener en cuenta. Sin embargo, la evidentemente mala gestión de la pandemia del coronavirus parece haber tenido sus efectos en el país, donde las decisiones del presidente Bolsonaro son un reflejo de las acciones de su cercano amigo Donald Trump, quien de igual manera ha fracasado en su lucha contra la pandemia. El pueblo de Brasil sufre a causa de las decisiones de su presidente Bolsonaro y las numerosas tribus indígenas y áreas rurales de este masivo país están pereciendo ante el brote de la COVID-19. Todo ello se debe a que muchos no cuentan con el necesario acceso al sistema de salud. Además, la selva amazónica brasileña, considerada los pulmones del planeta por propiciar la purificación de aire y el oxígeno necesarios para la vida, está siendo destruida a un ritmo alarmante. Hemos llegado al final del programa de esta semana. Recuerden que pueden volver a ver esta edición y las anteriores con solo visitar nuestra página web. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. Mi nombre es Macías Moipur, quien se despide en nombre de todo el equipo de Brecha Económica. Gracias por su atención y sintonía, y nos vemos la próxima semana. Adiós.
La mujer en los países occidentales accede a sus derechos en todos los campos,
¿Sí o no? Para un análisis concienzudo al respecto, escuche la serie semanal Posición de la Mujer en el Occidente, que transmite Pars Today todos los lunes, o visite nuestra página web parstoday.com/es.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El turismo de salud es una de las industrias más importantes y útiles para la economía de los países y juega un papel clave en el campo de creación de empleos, ingresos de divisas y generación de riqueza. Desde tiempos remotos, Irán ha sido un símbolo de logros médicos y un polo terapéutico para los pueblos de la región, tanto cuando Avicena era considerado como uno de los médicos más importantes del mundo, como en la época actual en la que la ciencia de los médicos iraníes ha desarrollado poniéndose al día con la de los médicos que viven en países desarrollados. Con un vistazo a la historia de la ciencia, nos percatamos de que los iraníes siempre han tenido un papel significativo en la producción de la ciencia y de que los grandes logros de hoy son fruto de la autoconfianza y la identidad patriótica de los expertos en este campo. Ocaño, muchos inversionistas del mundo se interesan por invertir en esta área. La Organización Mundial del Turismo define el turismo de salud de esta forma: uso de los servicios que mejoran o aumentan la salud y la moral de las personas utilizando aguas minerales, el clima o con la intervención médica y que dura más de 24 horas fuera del lugar de residencia de la persona. En este sentido, Irán es capaz de atraer alrededor de 1 millón de turistas de salud al año, lo que se traduce en 7,000 millones de dólares en ingresos para el país.
El doctor Irash Haririchi, primer viceministro de Salud iraní, señala que esta cantidad de ingresos de divisas muestra un aumento de 10 veces con respecto a hace 10 años. Añade que la población presente en los países vecinos y de los miembros de la Organización de Cooperación Económica, ECO, para recibir servicios de salud supera los 500 millones de personas. E Irán prevé, en una perspectiva de 20 años, dedicar el turismo de salud a una gran parte de los 20 millones de turistas que tiene fijados para el país. La perspectiva trazada por el doctor Haririchi para el futuro de esta inversión de salud no está lejos de la realidad. Además de hidroterapia, fangoterapia, haloterapia y la medicina tradicional, en distintas provincias de Irán, especialmente las fronterizas, considerando los avances médicos, además de recibir a los residentes de las provincias vecinas, también acogen anualmente a muchos viajeros desde el exterior y tienen muchos potenciales para atraer a más turistas. Con una planificación en este campo, la participación de Irán en la industria mundial del turismo de salud podría alcanzar los 5,000 millones de dólares en un año. Esto es viable teniendo en cuenta los potenciales médicos del país. Durante el año pasado, los ingresos obtenidos en este sector al nivel mundial totalizaron 400,000 millones de dólares, de los cuales 1,200 millones de dólares correspondieron a Irán.
En provincias de Teherán, Jorasán Razaví, Qom, Khuzestán, Azerbaiyán Occidental y Fars disfrutan de un potencial muy alto en el desarrollo de la industria del turismo de salud y sobre esta base se ha considerado planificación y medidas eficaces en dichas regiones. De igual modo, las provincias de Azerbaiyán Oriental, Ilam, Kurdistán, Sistán y Baluchestán, Kermanshah, Ardabil y Gilan, por ser limítrofes con los países vecinos, desempeñan un papel importante en la industria del turismo de salud del país al admitir a pacientes extranjeros. El doctor Homayoun Yousefi, refiriéndose a la gran confianza de los pueblos de la región en la medicina persa, asegura que esta gente tiene mucha confianza en la medicina iraní. La prestación de servicios médicos a los pueblos de los países colindantes con Irán puede considerarse como fruto de su confianza en la medicina iraní. Ahora esta capacidad y los apropiados equipos médicos han convertido al Centro Educativo de Investigación y Terapéutica de Abu Ali Sina, ubicado en la ciudad de Sadra, cerca de Shiraz, en uno de los más importantes centros de trasplante de órganos humanos del mundo, de manera que los pacientes de todo el país e incluso de los países del Golfo Pérsico van a Shiraz para recibir servicios médicos. En los hospitales de Shiraz se realizan diversos trasplantes de órganos como riñón, páncreas e hígado. Los éxitos logrados en estas operaciones hoy han convertido al Departamento de Trasplante de Órganos de Shiraz en un centro reconocido en los foros internacionales. Hace 2 años, en el mismo campo, fuimos testigos de la capacidad de los médicos iraníes para realizar el primer trasplante de retina artificial en Asia Occidental.
Hoy en día, la medicina iraní se encuentra en la cima de la autosuficiencia y la autoconfianza, y los progresos no solo se limitan al trasplante de ojos. En 1993, el profesor Malek Hosseini realizó el primer trasplante de corazón e hígado en Shiraz, y con un gran salto, esta ciudad se convirtió en el mayor centro de trasplante de hígado en el mundo. El doctor Seyed Ali Malek Hosseini, padre del trasplante de hígado en Irán, señala que hoy somos testigos de muchos avances científicos en todas las ciencias médicas en el país y añade, estamos orgullosos de ver nuestros avances y la autosuficiencia en el trasplante de órganos humanos. Todo esto se debe a largos esfuerzos que ahora están dando sus frutos. Este cirujano de trasplante de hígado añade que tenemos todos los tratamientos médicos avanzados y quirúrgicos en Irán y, hoy por hoy, no hay ninguna cirugía que requiera los conocimientos médicos de otros países. Subraya que el equipo de trasplantes de órganos de Abu Ali Sina realizó más de 900 trasplantes en el año 2017, rompiendo el récord de 561 trasplantes en Estados Unidos y batiendo el récord en número de trasplantes de hígado en el mundo. En el año en curso iraní, que comenzó el 20 de marzo de 2020, la mayoría de los turistas de salud que acudieron a los hospitales y centros quirúrgicos de Irán fueron de Afganistán, Irak, Azerbaiyán, Pakistán, Omán, Bahrein, Kuwait, Turkmenistán, la India y Qatar. Entre los servicios médicos especiales ofrecidos a los pacientes extranjeros destacan el trasplante de médula ósea, el tratamiento de enfermedades relativas al oído, nariz y garganta, la neurocirugía, especialmente la cirugía de cráneo, el uso de célula madre en el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas y el tratamiento eficaz del Parkinson.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.